Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí en Sicilia, a una hora en avión de la costa de Libia, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE, se vive todo el proceso del drama de la inmigración desde todos los ángulos imaginables. Los colores de los inmigrantes, el de los uniformes de los servicios de salvamento, lo mejor de la integración, pero también las historias más terribles que un ser humano pueda concebir. Aquí hemos visto a niños supervivientes de violaciones y torturas, chavales que con 15 años han vivido el horror de la guerra, el terror de la yihad, el hambre, adolescentes que te miran sin futuro y que se conforman con estar vivos. Hemos sabido de niños de 12 años que hacen de padres de sus hermanos para atravesar África, soportar la esclavitud sexual en Libia y sobrevivir en el mar, niños solos. Y digo niños y no niñas, porque ellas o no suelen sobrevivir a las continuas violaciones en masa o se convierten en esclavas sexuales en Libia. Pero lo que es la vida, también hemos aprendido de un proyecto increíble, el proyecto SPRAR, en Sutera, en el centro de Sicilia, donde estamos Rubén, Elena, Juan Carlos y yo. Un trabajo de esta ONG Il Girasole, que integra familias enteras. Aquí en las faldas casi del Etna te encuentras nepalíes, malienses, paquistaníes, gambianos, y cada uno de ellos parece un milagro social y político. Solo pensando en el futuro, mirando al pasado con espanto, pensando en lo que dejaron en África o sufriendo pesadillas por los jirones que les arrancaron en Libia. Seguimos en Sicilia haciendo la radio por la que nos quisimos hacer periodistas. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ciudadanos exige la dimisión del presidente de Murcia tras ser citado a declarar como imputado en un caso de presunta corrupción. La formación de Albert Rivera, que esta tarde se ha reunido con el PP para hablar, entre otras cosas, de la eliminación de los aforamientos, ha pedido a los populares que propongan un candidato alternativo a Álvaro Echeverría.
Piden un candidato alternativo por la estabilidad en la región de Murcia, en palabras del portavoz naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que además ha recordado los motivos por los que Pedro Antonio Sánchez tiene que dimitir.
Por razones de pacto político, el presidente de Murcia debe dimitir. Por coherencia con su propia palabra, el presidente de Murcia debe dimitir.
Además, Girauta ha recordado que hay una ley en Murcia que obliga a dimitir a los cargos públicos imputados, una ley que no debe conocer Rajoy, ha dicho, porque si no, no hubiera abogado esta tarde en Málaga por la paciencia y la prudencia en el caso del presidente murciano.
Pedro Sánchez desvelará esta tarde en Madrid su proyecto político para el PSOE, Lourdes.
Y para esta puesta de largo, el secretario general ha tirado de un centenar de representantes de distintos sectores de la sociedad civil, de exministras de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso de miembros del Partido Socialista de Cataluña, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se hará acompañar esta tarde por personalidades de la sociedad civil. También estarán con él exministras como Beatriz Corredor o Cristina Narbona o la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlom, que se saldrá de la neutralidad oficial decretada por Miquel Iceta para el PSC. El propósito de la cita es demostrar empaque con la puesta en largo de un proyecto que permita a Sánchez presentarse como el líder del giro a la izquierda del PSOE y con un modelo de organización interno que consulte a las bases todas las decisiones importantes. Todo ello después de dejarse ver en los actos con el puño en alto y cantando la Internacional.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El presidente francés François Hollande ha invitado a Mariano Rajoy a participar en una cumbre en Versalles junto a Merkel y Gentiloni. El objetivo es avanzar en la integración de la Unión Europea ante retos como el Brexit. La invitación se ha producido en la cumbre bilateral que hoy se ha celebrado en Málaga y está María Daván.
François Hollande quiere decir adiós a su presidencia dejando claro su compromiso con el proyecto europeo y haciendo que los cuatro grandes de la Unión ratifiquen su compromiso con él. Queremos ir más rápido, decía, ir más allá con los países que quieran hacerlo.
No se trata de definir a cuatro lo que debemos ser Europa, no es nuestra concepción, pero somos los cuatro países más importantes y tenemos que decir lo que queremos hacer con otros juntos.
Hollande se mofaba de Donald Trump por haber hablado de un atentado inexistente en Suecia porque presuntamente lo vio en la televisión. A veces venía a decir el presidente francés es peor porque se informa a través de Twitter.
Grecia, sus acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional han acordado esta tarde la vuelta de los supervisores a Atenas. Es un primer paso para cerrar la segunda revisión del cumplimiento por parte del país heleno de las condiciones asociadas a su rescate. Sepan también que las bolsas han cerrado con una pequeña ganancia, con los inversores muy pendientes del Banco Popular. Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido un 0,3% hasta 9.526 puntos. La actividad ha sido muy corta. Se ha dejado notar la festividad en Estados Unidos, donde se celebra el Día del Presidente. Han subido Iberdrola, Telefónica y Repsol, que publicarán resultados esta semana. Mayor tibieza en los bancos. El Popular ha bajado un 0,6% en el día en que se ha producido el relevo en su presidencia. En el mercado de deuda, hoy han sufrido los bonos franceses ante la creciente incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones. La prima de riesgo del país vecino ha aumentado hasta 78 puntos, su nivel más alto desde mediados de 2012.
Y en París, la policía registra esta tarde la sede del Frente Nacional de Marine Le Pen por un supuesto caso de corrupción. Corresponsal Asunción Serena.
Un juez de instrucción y una decena de policías registran a estas horas la sede del Frente Nacional en Nanterre. La operación tiene lugar en el marco de la investigación abierta por el Parlamento Europeo, que sospecha que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, atribuyó un empleo ficticio de asistente parlamentario a su guardaespaldas, algo que la interesada contesta. En ausencia de Marine Le Pen, que se encuentra de visita en el Líbano, donde ha sido recibida por su presidente, el partido ha emitido un comunicado denunciando una operación mediática con el objetivo de perturbar el buen desarrollo de la campaña presidencial.
En los deportes, el Atlético de Madrid afronta la última sesión de trabajo antes del regreso de la Champions. Luis Munilla.
Juega mañana la ida de los octavos de final en Alemania ante el Bayer Leverkusen. A esta hora comienza la rueda de prensa oficial de Simeone y a las 7 menos cuarto el último entrenamiento. Así ve Koke la eliminatoria.
Tenemos muchas ganas, ¿no?, de que empiece estos octavos, ¿no?, para nosotros y podamos pasar a esta eliminatoria. Es un equipo muy competitivo que sabemos que nos va a llevar al límite. Estamos en un buen momento, nos hemos reencontrado con nuestro estilo otra vez y hay que seguir con esta dinámica.
El miércoles turno para el Sevilla ante el Leicester. El Real Madrid recupera a Sergio Ramos para el partido del miércoles en Valencia, partido de liga aplazado en su día. La Real Sociedad renueva a Eusebio hasta 2019, como contó Cope. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha agradecido así al Real Madrid de baloncesto el título de la Copa del Rey.
Quizá en mí no tenga mucho mérito porque mi corazón es que ya no puede ser más blanco, os lo digo así de claro, pero creo que hoy es un día grande para el deporte madrileño y por tanto grande para todos los madrileños que aman el deporte.
Y una cita para esta noche, se cierra la jornada de la Liga de Fútbol a las 9 menos cuarto con el partido Málaga-Las Palmas, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y tenemos unos 14 grados en el centro de Madrid. Mañana suben las temperaturas. En cuanto a las carreteras, muy complicada hasta ahora la M40 en varios puntos. Entre Carabanchel y Villaverde, sentido 3 por un accidente en el kilómetro 25. Otro accidente en el kilómetro 7 provoca retenciones entre Hortaleza y Parque Ferial, sentido 2. Retenciones en Coslada, sentido 3 y entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido 5. Por lo demás, hay problemas de entrada en la A6 entre Majadahonda y La Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la A2 en el acceso a la M3. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anima a los propietarios de viviendas vacías a que se las vendan al ayuntamiento. Durante un acto celebrado con arquitectos madrileños, Carmena ha hablado literalmente de la desesperación del consistorio porque tras dos concursos para comprar 150 viviendas que pretende destinar a alquiler social, tan solo ha podido adquirir 6. La alcaldesa subrayaba que las condiciones son buenas y el consistorio ofrece garantías, un precio que está bien y el pago inmediato. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. La información vuelve a las 7, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. A lo largo de este viaje he hablado con muchas personas que me han contado pues cómo han sobrevivido y han llegado hasta aquí. Muchos de ellos estaban aún en un centro de refugiados, otros se encontraban en un centro de menores, algunos vivían directamente en la calle. Pero ha habido un caso que me ha impresionado mucho. En un centro de los Salesianos, en Catania, me encontré con Gary. Gary tiene 24 años, nació en Mali. Su historia no es distinta a la del resto. Él salió de su país hace 5 años para escapar de la guerra. Su viaje fue tremendo.
Allora, el viaje ha estado un po' difícil.
El viaje fue muy, muy difícil. Tuvimos que atravesar el desierto, atravesamos países en los que no se aprecia a los africanos. Las dificultades son muy numerosas, pero lo peor fue el desierto.
Es el desierto.
Salió solo, pero pronto otros se unieron a él buscando lo mismo, escapar del hambre y de la guerra. El viaje que le trajo a Italia fue interminable, y el momento más duro, Libia.
cuando son uscito en Mali o...
Salir de Mali, bueno, me llevo 3 meses recorrer el país. Tras abandonar Mali fui a Argelia y después a Libia. En eso tardé 5 meses. En Libia fue muy duro. Me metieron en una prisión sin motivo y allí, en la cárcel, pasé 4 meses.
Gary dice que no sufrió torturas en prisión, pero que le trataron como a un animal, como a un perro. Al salir de la cárcel logró un trabajo, reunió algo de dinero y dio el salto a Italia.
Pagué algo así como 600 euros, unos 600 euros. Una persona que se llama Coxer, el que sirve de nexo de unión entre los africanos y los libios, pues a él yo le pagué esos 600 euros. Él me ayudó y me llevó a embarcarme y poder salir al mar.
Allora lui mi ha aiutato di andare fino al bordo del mare.
Aún recuerda la noche en la que se lanzó al mar. Esperaron hasta las 12 y solo recuerda que la embarcación estaba atestada de gente.
No me recuerdo.
No recuerdo exactamente cuántas personas éramos, pero tal vez seríamos 87 o quién sabe si más. Éramos tantos que no era posible ponerse a contar uno a uno.
Estuvieron navegando más de 10 horas hasta que se encontraron con un buque del ejército. Gary no recuerda su nacionalidad, solo sabe que le salvaron y que le llevaron a puerto. Una vez en Italia pasó por varios centros de acogida y pronto encontró trabajo. Se convirtió así en mediador social y cultural y se dedica a ayudar a los chavales que, como él en su momento, abandonan su país en busca de un futuro.
Este trabajo lo soñaba prima. Porque...
Este trabajo lo he soñado primero. Hablo muchas lenguas africanas y también árabe y francés. Siendo mediador, puedo ayudar a mis hermanos. Puedo ayudar a aquellos que no hablan nada más que su lengua.
Quelli che vengono nuovo non sanno parlare.
Gary espera regresar algún día a su casa. Su padre murió hace unos meses, pero allí le esperan su madre y su hermana. Le está esperando su hogar.
Allora mia mamma non può venire qua perché è già è vecchia.
Mi madre no puede venir porque es mayor y venir aquí es difícil. Mi futuro, voy a trabajar aquí durante un tiempo, aunque ahora en Mali hay paz y entonces yo puedo regresar sin problema. Si un día hubiera una posibilidad de regresar, un día, no sé, mañana o el año próximo, lo haré para retomar mi vida, porque allí tengo a mi madre y a mi hermana. La familia lo es todo y yo no puedo estar aquí tranquilo sin ellos.
No puedo estar aquí tranquilita, noche.
Vaya historión, ¿eh? Enseguida, ahora vamos a hablar de ACNUR, que hace la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas aquí en Sicilia. No sé si hay algún sitio donde tengan más trabajo que aquí. ¿Qué ocurre cuando una persona como Gary llega a suelo europeo? De repente está en suelo italiano. ¿Quién decide que tiene derecho a quedarse o no? ¿Qué derecho tiene a un permiso de residencia o asilo? ¿Es refugiado? Marco Rotunno es miembro de ACNUR, del Comité de la ONU para la Ayuda a Refugiados. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, cuéntanos lo más reciente. Ayer, ¿qué pasó en el puerto de Pozzallo, que está... a 200 kilómetros al sur de Catania? ¿Qué viviste ayer?
Sí, ayer llegaron muchas personas, unas 460. Llegaron en un barco que hace rescate en el mar, que es un barco de la ONG Proactiva Open Arms y que se coordina todo el rato con la Marina italiana y debajo de la operación de la Unión Europea. Y de hecho este barco esta vez rescató 3 veces durante 3 operaciones 3 barcos y otros 3 se les pasaron gente, barcos de la Guardia Costiera Italiana. Entonces el total es 6, pero 3 coordinadas con otros que les dieron mitad de la gente que llegó ayer.
Marco Rotunno es un descubrimiento gracias a Elena Grandal.
No, bueno, y a la gente de ACNUR en España, a los que también les tenemos que agradecer desde luego que nos han facilitado mucho el trabajo aquí. ¿Cómo era esa foto ayer, Marco? Hay que contar también que esto es como una cadena. Tú has dicho que llegaba este barco de la ONG española, de Proactiva Open Arms, venían después de haber rescatado a gente, pero hay otros barcos que también les habían pasado a gente porque aprovechaban ese viaje en barco hacia puerto, ¿no? Todo esto es una cadena fundamental en la que estáis unidos, y además debe ser así porque se trabaja destajo, sin descanso prácticamente.
Sí, los barcos pobres trabajan sin descanso, especialmente ahora en invierno, porque se presume que hay menos gente que va a cruzar el mar, entonces hay menos barcos, sobre todo de las ONGs, porque el precio es muy caro pagar un barco, la sostenibilidad del barco durante cada mes. Así que hay pocos barcos y tienen que coordinarse muy bien para que los que estén abajo se queden abajo para salvar a otras vidas, si es que salgan otros barcos de Libia o de las costas africanas.
Marco, cuando llega un barco como el de ayer,
sí,
apareces tú con ese peto azul de Naciones Unidas, de ACNUR. ACNUR, el acrónimo en español, ¿tú me entiendes?
Sí, que es el mismo italiano, el mismo acrónimo.
¿Qué hacéis?
Lo que hacemos es, enseguida, en cuanto desembarquen las personas, es hablar de lo que estabais hablando ahora, de cómo se va a pedir un permiso de residencia o de asilo y cuáles son las condiciones que el gobierno italiano puede dar a la gente que llega de manera ilegal a Italia y que están obviamente coordinadas con la Unión Europea. Entonces se les explica que han llegado de manera ilegal, pero que el gobierno les puede dar una acogida de emergencia y ellos tienen derecho a pedir un permiso de residencia porque han sido torturados o por su situación para que puedan obtener la protección internacional.
Uh-huh. Y antes nos contabas, Marco, que esta primera asistencia que vosotros le dais debe ser así, nada más que ellos pisen puerto.
Sí.
Pero llegan tan exhaustos, algunos asustados, con traumas, lógicamente, que es necesario que vosotros volváis al día siguiente, porque muchas veces son incapaces de asumir esa información que le estáis dando después de un viaje tan salvaje como el que llevan, ¿no?
Sí, mira, yo me acuerdo hace poco, yo no creía que pudieran llegar barcos, eran finales de año y hacía mucho, mucho frío en Sicilia. O sea, Sicilia es una isla bastante caliente porque está en el sur, pero hacía muchísimo frío. Llegaron por la noche, eran muchos, se quedaron en una tienda de acogida antes de que el día siguiente luego los autobuses les llevaran a los centros de acogida, y hacía muchísimo frío. Yo tenía frío con mi abrigo y los pobres estaban ahí con la manta, temblando todo el rato, y mis colegas intentando darles la información de asilo y de protección internacional, pero es que temblaban todos, pobres. Me chocó mucho porque era una temporada muy, muy fría. O sea, es la misma semana en la que se pararon carreteras en Sicilia, en Souterraqui, ni me imagino.
Por la nieve.
Por la nieve, por el hielo y la nieve.
Sí.
Y estos llegaron, y niños. Yo veía niños y decía, pero ¿cómo pueden llegar así y sonrientes, niños pequeños?
¿Cuál es el papel de Europa? ¿Se está cumpliendo la ley de asilo y de refugiados?
Pues Hay varias vías que nosotros evidenciamos cada vez que podemos hablar, y son muchas. Se puede hacer mucho y se ha hecho poco todavía. Hace un mes y medio, nuestro alto comisario, que es el jefe de ACNUR, para explicarlo sencillamente, dio como algunas que él llamó vías maestras para la Unión Europea, y que pueden ser muchas más de las que se hacen ahora. Para daros un ejemplo, se empezó este programa que se llama de reubicación, en el que se decidió los que llegan a Europa, sobre todo son los que llegaron el año pasado a Italia y Grecia, y los pocos que llegan a España, que se repartan entre todos los países. Entonces se decidió una cuota por cada país, y estamos muy, muy lejos de lo que se decidió. Para daros una idea, desde Italia se había decidido reubicar unas 40.000 personas y se hizo, se reubicaron solo 3.500, o sea, menos del 10%. Y este programa, en principio, termina en septiembre de este año.
Imposible de cumplir.
Imposible de cumplir, pero son cuotas bastante pequeñas porque son muchos países, así que es una pena porque hay gente que está esperando este programa y se quedan aquí en centros de acogida de nacionalidades que han habido persecuciones en su propio país y luego durante el viaje, como os contaron otros que habéis encontrado, y ahora se quedan a la espera de esto, de este programa y de un sistema de acogida que tiene un poco de retraso en general.
Elena.
Incluso en los permisos. No todos los que llegan a Europa van a obtener un permiso de refugiado porque no toda la gente tiene...
Reúne las condiciones.
Efectivamente, hay unas condiciones, ¿no? Sin quitar, desde luego, importancia a los que llegan aquí porque no tienen nada en su país, no tienen a nadie e intentan llegar a Europa. Claro, todo eso tiene unos plazos. La ley marca unos plazos para resolver expedientes, para presentarlos. En eso también vamos muy retrasados. Hay gente que está esperando simplemente una respuesta durante muchísimos meses, ¿no?, que no le corresponderían.
Sí, en esto también pedimos, el alto comisario mismo, pedimos una ayuda de la Unión Europea, porque obviamente si llegan todos en dos o tres países, la cola se alarga muchísimo, ¿no? Si se ocupan tres países de procedimientos de asilo. Así que si se dividiría el plazo, sería mucho más fácil.
¿Cómo se soluciona esto? Porque los rescates son una gota, vuestra labor es ingente, la burocracia no da abasto, Europa no reacciona. ¿Cómo se soluciona esto? En origen, arreglando aquellos países, arreglando Libia, ¿cuál es el futuro?
Pues sí, arreglando problemas en esos países, sí. Para daros un dato, son 7 países en el mundo que tienen el 70-80% de los refugiados del mundo. Solo están en 7 países. Entonces, nuestro aporte puede ser mucho, mucho más efectivo porque, de hecho, no tenemos el número mayor de refugiados en el mundo. O sea, yo explicaba la semana pasada en una escuela de chavales que les preguntaba antes cuántos refugiados creéis que están en Europa. Y dijeron el 50, 60, yo qué sé. Y era el 6%. Así que desde aquí sí que podríamos ayudar y facilitar el trabajo muy grande de estos países de primer asilo, como los llamamos nosotros. Esta es una, pero aquí también hay muchísimas maneras, como habéis visto ahora con estos casos de Sutera.
Elena.
Sí, quizás un poco aplicando la lógica y un poco más de humanidad. Bueno, ayer a estas horas estábamos charlando para quedar, explicarnos dónde íbamos a hacer el programa, y tú estabas en Pozzallo, lo ha comentado Ángel antes, 466 personas, creo que viajaban en ese barco de Open Arms.
Sí.
Gente que sigue llegando. El año pasado hubo unas cifras tremendas y una de las que más nos ha impresionado esos 5.000 fallecidos en el Mediterráneo, pero también de llegada a Italia. Han sido casi de récord. Acabamos de arrancar el año, como quien dice. ¿Con qué previsiones trabajáis? No sé si pensáis que incluso este año va a superar el que acabamos de dejar atrás.
Pues esta era un poco la previsión a comienzo de este año, porque hemos visto que también, como os he dicho, hace un mes que era climáticamente casi imposible, pues sí. Vimos a gente llegar y hubo un naufragio, ¿se dice?
Sí.
Naufragio. Hubo un naufragio hace poco, hace algunas semanas, de 200 personas a la vez en un barco. Y yo encontré los 4 que sobrevivieron y fue muy, muy fuerte porque se había muerto la gente porque el barco, el motor, como os han contado otros durante vuestro viaje, de estos barcos que no tienen casi casi no funcionan porque solo tienen que llegar a lo a largo de, la, de las aguas territoriales de Libia. Entonces se paró y luego se hundió y la gente por el frío del agua se murió durante horas. A mí los cuatro me hablaron de 11 horas esperando a, la, al, a los barcos de rescate y durante estas horas vieron morir toda la gente que estaba ahí. Así, a mí me parecía escuchar la, la película del Titanic que todo, todos conocemos y ellos se lo vieron. A pesar de esto, no paran de intentarlo. Así que la pregunta es, ¿qué estará pasando ahí en estos países, no? Porque todo el mundo llega que está en shock, como os han contado.
Marco Rotuno, miembro de ACNUR, trabaja aquí en Sicilia, basado en Catania. Gracias, gracias por el briefing, amigo. Mucha suerte.
Gracias.
Chao, chao, Marco.
Un saludo.
En las redes seguís hablando de la situación que cientos de miles de personas viven al tener que dejar su país, Mecane.
Y nos dice Cristina que cuando escucha a estos chicos en el centro de acogida de Palermo solo puede imaginar a sus hijos. No sé cómo podría afrontar la idea de dejarles marchar, que pusieran su vida en peligro, qué desesperación. Hemos contado aquí en la tarde cómo se ayuda a los refugiados por tierra, mar y aire con los militares, las ONGs. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Me recordaba mucho cuando yo estuve en la Marcha Verde con el servicio militar en las Fuerzas Armadas, en el Ayun. Me imagino lo que tiene que ser ese día a día de estas personas tan solidarias como Médicos Sin Frontera y, cómo no, esas Fuerzas Armadas que son dignos de elogio. Así que gracias de corazón a todos.
Y Rubén también te da las gracias. Qué grande el trabajo que hacéis y qué grande el trabajo que hace el Ejército.
Atento a tu correo electrónico. Si recibes una multa del Centro de Tratamiento de Denuncias Autorizada, vaya nombre, es una trola como un castillo, hombre, ¿no? Abras el archivo.
Por si acaso, la Guardia Civil nos ha avisado de este peligro a través de las redes sociales. El asunto del email es multa y nos informa de que hemos sido multados por superar el exceso de velocidad. No especifica el lugar y nos dice que tenemos que pagar 300 euros más pérdida de puntos. Adjuntan una foto en la que supuestamente se ve nuestro coche en la zona donde ha sido multado. Ahí está la trampa. Cuando intentas descargar esa imagen, se descarga un virus informático. Elegancia neodiplomática, pepino a ver cuál es mi táctica, si me la como no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, chura chure, hey.
Elena Grandala, ayer viste tú esta canción, pero en italiano, ¿no?
Sí, íbamos en, bueno, en un taxi, nos estaba haciendo un trayecto en Catania y estaban escuchando a Miguel Bosé en italiano, que claro, suena igual de bien.
Claro que sí. Miguel Bosé ha comenzado su gira en México, no ha perdido la ocasión para meterle un palito a Donald Trump.
No hace amigos Donald Trump, Espósito.
No.
Ha dicho esto Miguel Bosé: cuando parece que nada puede ir a peor, hay algo que empeora toda la situación, que son los tintes rubios. Hay alguien a quien le da por teñirse de rubio y levantar muros. Quiero un mundo en el que podamos abrir los brazos a alguien que venga de fuera y decirle: quédate aquí para siempre. El mensaje, te puedes imaginar, ha sido muy aplaudido por el público que llenaba el Auditorio Nacional.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Seguimos haciendo La Tarde de Cope desde Sutera, en el centro de Sicilia. Es un pueblo que crece, en este caso gracias a los refugiados que comienzan a vivir aquí. Enseguida te presentamos a Ali, un joven afgano que llegó hace muchos años desde Afganistán y que ahora es mediador precisamente con menores aquí, en esta zona de la isla. Hola, Paloma.
Hola, Espósito. Vamos a ir hablando de automóviles, porque mira, hay cosas que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche y te lo suben. Entonces te preguntas, bueno, ¿pero por qué a mí? Si tengo todos mis seguros con ellos. Bueno, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, venga, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Estás escuchando Expósito en la Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y es tan mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé. Tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Lunes.
Dígame.
Eres tú. Me caías fatal, ahora me da igual. El viernes ya verás.
Ya verás.
Lunes. Te amaré. Sin el despertador, ninguna obligación, muy fácil de querer.
Cuenta los días porque este viernes llega el Millón Plus. Con tu apuesta de martes o viernes, 5 premios de 1 millón de euros solo en España. No hay nada más grande. Euromillones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Martínez, ¿qué tal va la presentación de mañana?
Guay del Paraguay. Mañana vamos a romper la pana, ya verá. Y después nos vamos a tomar un pisco labis y a mover un poquito el esqueleto para celebrarlo.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Digo, Rubén Corral, que estamos echando un buen ratito de radio, ¿no?
Bueno, llevamos echando un ratito
desde el viernes.
Se ha hecho largo el fin de semana.
Sí, este viernes está siendo un poquito largo.
Sí, se ha hecho largo.
Estamos en Sutera, un pueblo en el centro de Sicilia que ha puesto en marcha un programa único en Europa para la integración de inmigrantes refugiados. Verás qué ejemplo te voy a poner. Aquí en este pueblecito de 1.400 habitantes se dan cita gentes de Oriente Medio, de África, de Asia. Vamos a ponerle nombre y rostro. Ali nació en Afganistán. y tras llegar a Italia como inmigrante, se ha instalado aquí, en Sutera. Trabaja como mediador cultural. Ali, ¿qué tal? Buenasera.
Buenasera, mondo.
¿Cuándo y por qué decides salir de Afganistán?
¿Cuándo y cómo has decidido de salir de Afganistán?
Ho lasciato l'Afghanistan per motivi di guerra. Come sappiamo tutti quanti, l'Afghanistan è in guerra da 40 anni.
Ho lasciato l'Afghanistan per motivi di guerra, così come sappiamo tutti da 40 anni.
In spagnolo.
Salì dall'Afghanistan per motivi di guerra, desde hace 40 años che siamo in guerra.
Nel 2007 ho lasciato il mio paese e sono partito per il mio viaggio di avventura.
Nel 2007 dejé mi país y empecé este viaje de aventura.
¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años hay?
24.
24, bien clarito. ¿Cuánto duró la aventura? ¿Cuánto tiempo?
La aventura, 8 meses. 8-9 meses, tra carcere, tra viaggio clandestino.
8 meses entre cárcel, viajes clandestinos.
En la medida que pueda y que recuerde, cuéntame esa aventura desde que sale de Cachemira, de Afganistán, perdón.
Quello que te ricordi, racconta da cuando sei uscito da Afghanistan. Quello que te ricordi.
Del mio viaggio?
Sì. Sì.
Ero un piccolo ragazzo. Sono partito seguendo il mio sogno, essere un uomo libero.
Era un pequeño joven e io seguía mis sueños.
Di essere un uomo libero e di vivere in pace.
Quería ser un hombre libre y vivir en paz.
Sono andato in Pakistan, da lì poi sono andato in Iran.
Fui a Pakistan, después en Irán.
Poi sono arrivato in Turchia.
Después llegué en Turquía.
Pasando la frontera.
Pasando la frontera.
A pie.
A piedi. A piedi, a carro, sotto la macchina, sopra la macchina.
Abajo del coche, sopra il coche, a pie.
E poi sono partito dalla Grecia, dalla Turchia verso la Grecia, prendendo la barca.
De Turchia a Grecia.
In un barco.
Sì. In una barca. Era la notte e in mezzo al mare ci ha fermato la marina greca.
Era de noche y la marina de Grecia nos paró.
E ci hanno perquisito e ci hanno riportato nel mare turco, hanno bucato il nostro gommone e ci hanno buttato nell'acqua.
Nos regresaron al mar turco, rompieron la barca y nos echaron nell'acqua.
Sono arrivati i soccorsi turchi dopo un po'.
Llegó il soccorso di Turchia.
E ci hanno portato nel centro CIE, diciamo, detenzione, per essere deportato.
Nos llevaron nel centro di detenzione per essere
deportato.
Deportato.
Deportato a dónde?
Afghanistan.
In Afghanistan.
Cosa che non consiguieron.
No. E sono rimasto un mese dentro carcere e il punto proprio brutto del mio viaggio è iniziato da quando ho messo piedi dentro il carcere turco.
Quedò un mese dentro la carcere e è stato il punto di massimo
riesgo, peligro.
Sì, terror. Sì, sì.
Perché la violenza che c'è dentro carcere turco non lo sa nessuno, lo so io.
La violenza che hai dentro delle carceri turcas, nadie lo sa, solo io lo so.
Dopo un mese mi hanno rimpatriato in Afghanistan, a Kabul.
Después de un mes me llevaron a rimpatriaron a Kabul.
Sottolineo il fatto che ero minorenne.
Y les digo que yo en ese tiempo era menor de edad.
Sono ripartito e sono andato in Iran.
De nuevo partí y llegué en Iran.
E sono andato a lavorare come aiuto muratore.
Fui a trabajar como un albañil.
Questo ha causato sfruttamento minorile.
Esto era sin duda menores, hacer trabajar a los menores.
Messo soldi da parte, sono ripartito per la Turchia.
Puse dinero.
Otra vez.
Y otra vez en Turquía.
Sono arrivato di nuovo in Grecia.
Llegué otra vez en Grecia.
Stessa cosa.
La misma
cosa.
Mi hanno
di nuovo arrestato.
Otra vez me arrestaron.
E mi hanno buttato nell'acqua con un gommone.
En el mar.
Di nuovo sono arrivati i turchi per soccorso, mi hanno arrestato, di nuovo sono andato a finire nel carcere turco.
Otra vez lo mismo, llegaron los turcos, me pusieron en cárcel, otro mes en cárcel.
E dopo 18 giorni sono riuscito a scappare dal carcere turco.
Después de 18 días logré escaparme del carcel.
Con terzo tentativo sono arrivato in Grecia e per questa volta me l'hanno accettato.
Nel tercer tentativo llegué en Grecia y esta vez me
llegaste a suelo griego.
¿En dónde queda? ¿En dónde se ha arribado?
¿En Grecia?
Sí. ¿Dónde?
¿En cuál es?
Samos.
Samos, isola. ¿Y después?
Dopo.
Dopo 10 giorni all'interno di un centro di accoglienza.
Después de 10 días en un centro de acogida.
Mi hanno dato fogli di espulsione.
Me expulsaron.
Che dovevo lasciare il territorio greco io.
Yo tendría que dejar el territorio de Grecia.
Sono partito, sono arrivato ad Atene, da Atene sono andato a Patraso, Patraso ho incontrato trafficante e mi ha fatto salire dentro camion di merce.
Atenas, Patraso e un trafficante di hombres mi ha posto dentro un camion.
E così dopo 30 ore chiuso là dentro, mesi di luglio.
Después de 30 horas ahí adentro, en el mes de julio.
Sono arrivato in Italia, nelle Marche.
Llegué en Italia, nelle Marche.
Da qua mi hanno accolto la polizia italiana.
Da mi ha accolto la polizia italiana.
Dopo le varie procedure, impronte, eccetera, eccetera, mi hanno collocato in un centro di accoglienza per i minori.
Después de todo esto problemática, me pusieron en un centro de acogida para menores.
E da lì, dopo 20 giorni, mi è arrivato il trasferimento all'interno di Progetto SPRAR di Girasoli.
Después 20 días me llegó el trasferimento a este lugar, el Proyecto SPRAR.
Per i minori a Mazzarino, provincia di Caltanissetta.
A Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.
Che è un pueblecito che sta molto cerca di qui, di Sutera.
Sì.
E rehaces tu vita e vuelves a nacer.
E la tua vita rinasce un'altra volta.
Infatti lo considero la mia rinascita, perché da lì è iniziato l'altra pagina della mia vita.
Claro, considero otra página de mi vida.
Rubén, le hemos dejado contar su vida porque es un libro increíble.
Es una película. Claro, después de esto, yo supongo que quieres que otros chavales no pasen por la misma situación.
Yo pienso que dopo questo tu vorresti que nessun altro ragazzo facesse la tua stessa esperienza.
Exacto. Infatti, claro. Lotto per il corridore umanitario.
Lucho per los derechos, per un derecho de humanidad.
Por eso eres mediador cultural. ¿Qué es eso?
Per quello sei mediatore culturale. Cos'è quello?
Esatto. Lavoro nel sociale.
Trabajo nel sociale.
Per quel poco che posso essere di aiuto, lo faccio per bene.
Por lo poco che io pueda essere útil, lo hago con grande passione.
Perché io il mio viaggio tuttora ce l'ho dentro di me. Non lo dimenticherò mai.
Perché mi viaggio sta todavía dentro di me e non lo olvidaré nunca.
E chiunque arriva qua, in Europa,
Toda persona que llegue aquí en Europa
seguramente han subido peggio de mí.
Seguramente algunos,
o cuanto me.
Algunos estarán peor que yo o como yo.
Cuando son arrivato qua ho trovato delle persone che mi hanno aiutato.
Cuando llegué aquí encontré de las personas que me ayudaron.
Yo he sentido bene.
Me sentí a gusto.
Por el stesso motivo faccio questo lavoro.
Por el mismo motivo hago este trabajo.
¿Querrías volver a Afganistán?
Ti piacerebbe tornare in Afghanistan?
Sì, un giorno quando i paesi civili smettono di fare la guerra io torno in Afghanistan.
Claro, quando los países dichos civiles dejarán de hacer la guerra.
Es una historia que se repite, porque muchos de estos chavales que atraviesan tantas dificultades cuando llegan aquí a Italia, muchos acaban como mediadores sociales.
Uh-huh. Una historia que se repite, porque molte ragazze que fanno
y claro, es muy importante su labor.
Diventano mediatori sociali. Qualcosa molto importante.
¿Qué te dicen los chicos cuando hablas con ellos?
Cosa te dicono i ragazzi quando parli con loro?
Niente, sicuramente vedo una speranza nei loro occhi, perché quello che lo dico la verità, quella che c'è la realtà. Cerco di essere di aiuto.
Seguramente io veo la speranza in sus ojos, perché los que les digo les da esperanza en ellos. Lo veo en sus ojos.
¿El futuro? ¿Qué prevés para el futuro? ¿Cómo va a ser tu vida aquí?
il futuro vorrei continuare nel sociale.
Me gustaría continuar en el social.
De ser el hombre libre.
Y ser un hombre libre.
Rubén.
No es un caso único, es una historia alucinante, pero lo terrible de esto es que es una historia totalmente real.
No es un caso único, pero creo que es completamente alucinante, que es un fatto veramente real.
Infatti yo espero que un giorno finisca la guerra, che non, un altro è lì come me, non deve fare questo por viaggio eso, a quell'età e lasciare la sua patria, i suoi genitori e la sua mamma.
Per questo spero che questa cosa non succeda nunca e altro lì come io non tenga luogo in questo mondo.
Ali, nostro amico afgano, qui nel centro di Sicilia, che ci ha dato una lezione sencillamente impressionante.
Sì. Il nostro amico Ali, che sicuramente ci ha dato una grande lezione a tutti noi.
Mucha suerte, amigo.
Gracias.
Auguri tanti.
Chao, chao. Buah, vaya historia la de nuestro amigo Ali. Heavy, heavy. Los oyentes, seguís hablando, comentando todo lo que estáis escuchando aquí en la tarde de Copenicané.
Vamos a escuchar a los oyentes, opiniones en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Cuanto más escucho los casos que estáis contando, más me avergüenzo de pertenecer a la raza humana.
Que no a los que ayudan, que son nuestros héroes. Me refiero a los gobiernos y a los de arriba, que son los que pueden hacer algo y no están haciendo nada. Los de abajo, que son los que están ayudando, son mis héroes.
Y nos cuenta otro oyente que ha visto el vídeo desde el avión, desde el barco de Médicos Sin Fronteras, imágenes que se pueden ver en nuestras redes sociales, y se lo ha puesto a sus hijos. Creo que deben saber y valorar la suerte que tienen y, sobre todo, por dónde deben ir sus esfuerzos.
Cuidado con lo que se escribe y se promete en las redes sociales, porque puede salir carito. El equipo de Cristina Cifuentes ha aceptado un reto y la ha liado parda.
Te lo cuento. Este domingo por la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid publicaba un tuit en el que anunciaba su candidatura a la presidencia del PP de Madrid porque había conseguido las firmas necesarias, 3.706. Bueno, pues una usuaria muy conocida en Twitter, que se llama La Vecina Rubia, le ha retado: si consigo más de 3.706 retweets, ¿te retiras de la política tú y todos los que en tu partido hacéis recortes en sanidad? Bueno, el equipo lo podría haber ignorado, el equipo de Cifuentes, pero no. El equipo que gestiona su cuenta ha respondido con un claro que sí, guapi. En pocas horas, ese mensaje en Twitter, el de La Vecina Rubia, ha conseguido 12.000 retweets, reto más que conseguido. Ahora han tenido que rectificar la gente que lleva las redes sociales y arreglar la situación como han podido. Han pedido a la tuitera que, si quiere cambios, lo mejor que puede hacer es que presente su candidatura a la presidencia de la comunidad. No me creo que no aparecieras en aquel
concierto. Varios músicos españoles tocarán el 20 de mayo en Londres.
Se celebra la segunda edición del Festival Música Eñe. Entre los primeros artistas confirmados, Rosalén y La Fuga. Habrá dos escenarios, actividades de entretenimiento y puestos de gastronomía española. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas,
que me hayas anulado desde aparecieras. Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, o si lo prefieres en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Para siempre del colchón tu olor, que 80 solas. Las últimas 72 horas, bueno, ya no sé si son 72 o 87.
Muchas.
Muchas horas. Las hemos pasado recorriendo Sicilia. Bueno, Sicilia casi casi hasta Libia. Hemos estado en Palermo. Hemos estado en Catania, ahora estamos aquí en Sutera. Entre medias, nos hemos ido hasta las aguas territoriales enfrente de Trípoli. Rubén Corral, Elena Grandal, Juan Carlos Matamoros y Almenda Lerenda, hemos vivido una experiencia que no vamos a olvidar en la vida. Bueno, esto se acaba y es momento de hacer resumen, Rubén.
Bueno, lo que hemos aprendido, fíjate, escuchando a Lee, es que esto no va a parar. Que contra el hambre no se pueden poner muros, ¿eh? Y aunque haya un mar entre medias, tampoco. La situación de las personas que llegan aquí es absolutamente desesperada. Después de un viaje de varios meses pasando penalidades, como acabamos de escuchar, sufriendo torturas, sobre todo en Libia, lo que viven aquí, por duro que sea, es mucho mejor que lo que han vivido hasta el momento, y que por eso se suben a un barco y se lanzan al mar. Meterse en un barco de esos es lanzar una moneda al aire, y es muy probable que salga cruz. Suele salir cruz. Escucha si no lo que nos contaba Stefano Principato, que es el jefe de Cruz Roja en Catania. Mira qué ejemplo nos ponía.
Però se dovessi raccontare storie, uno che mi fa capire...
Una storia specifica es lo de un hombre que lloraba mucho y en ese momento el mediador cultural se ha acercado y ha entendido que él pedía de volver a Siria. Había perdido durante el viaje en el intento de ayudar a la mujer y el niño para una acción de salvataje. Refiere que le perdió los dos, por eso junto al puerto lloraba porque no tenía ningún sentido quedarse en Italia y quería volver a Siria para enfrentar su destino solo.
Siria ad affrontare il proprio destino perché non ha più senso, perché aveva perso già tutto.
Esta era una historia dura, cuando nos la contaban era una historia dura. Además, quedábamos con él en la estación de tren de Catania, que es un punto también de encuentro para muchos migrantes, muchos refugiados y personas que en realidad no tienen a dónde ir durante el día. Esta es una de las posibilidades, pero ojo, vamos a acabar de otra manera, ¿no? Porque son muchos los que cuando llegan han perdido a sus seres queridos durante el viaje. Son muchos los que fallecen. Las cifras oficiales hablan hasta el momento de 250 muertos solamente en lo que llevamos de año, pero probablemente sean muchos más. De hecho, cuando habéis estado sobrevolando, Ángel, el Mediterráneo, una de las imágenes con las que has regresado a tierra es con esa imagen de una barcaza vacía, sin nadie. Y no se sabía. Bueno, pues en medio de estos dramas también surge la esperanza y las historias positivas. Y es que, como nos contaba Stefano, en ocasiones, a veces son contadas ocasiones, pero mira, las hay, se viven momentos felices. Y es cuando esa moneda que se lanza al aire, en este caso, pues oye, sale cara.
O momenti bellissimi.
Por el otro lado tenemos también una historia muy feliz porque un día pasó que llegó al puerto un barco de solo con dentro solo hombres pero después de una hora llegó también el barco con las mujeres, sus mujeres, y en el andén los voluntarios de la Cruz Roja, los operadores han intentado de tenerlos unidos para que se podían reencontrar, y eso ha estado. Y cuando el barco de las mujeres ha llegado, dos niños han escapado y se han encontrado con sus padres.
Chicos, a modo de resumen, os pido, es imposible resumir estos tres o cuatro días en un solo corte, pero os pido uno. Elena.
Pues mira, yo voy a pedirle a Tiziana, que es de Médicos Sin Fronteras, nos enseñó el barco de Aquarius, nos enseñaron cómo trabajaban y también nos puso las cifras sobre la mesa, y escucharla fue un jarro de agua fría.
Historias de verdad horribles, y llevan signos de torturas y cuentan violencias, violos de hombres y mujeres, los dos. Hay muchísimos niños.
Rubén Corral, te toca.
Bueno, pues el corte para mí es el que acabamos de escuchar. Santina, de Los Girasoles, esto es un milagro.
Los milagros existen.
Y miracoli si crean.
Los milagros se crean.
¿Eres optimista? ¿Se consigue esa integración en el caso de las familias?
La verdad
en el caso
es que
como Luis.
Resulta sobrecogedor hacer radio así. Para eso quisimos ser periodistas. Yo me quedo con Alejandro, un soldado. Cuando estábamos en mitad del mar.
Y más aún, cuando hacemos las fotos, las ampliamos y los ves sonriendo y los ves alegrándose de que les has encontrado, pues es una satisfacción muy grande a nivel personal, la verdad. Y ya digo, la percepción es muy diferente de verlo en tu casa.
Juan Carlos Matamoros en la técnica. Gracias, Tron. Rubén Corral, Elena Grandal y yo, Ángel Expósito. Hemos echado unos días de radio, lo mejor que hemos sabido. Esperamos haberte transmitido todo.